SER Podcast.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta. Extra.
En el contenido extra de La Historia en Ruta volvemos a la Plaza de los Bandos, en Salamanca, el Edén de CMG, de Carmen Martín Gaite, su patio de juegos, su zona cero emocional y su primer campo de batalla. Todo a la vez. La infancia de Carmiña venía con bonus track. Durante la Guerra Civil jugaba al escondite frente al cuartel general de Franco, que se había instalado en Salamanca y lo había cambiado todo. Aquí un refugio antiaéreo, aquí la legión extranjera, aquí los fusilamientos, y en medio Carmiña con su bici, observándolo todo, escuchando, inventándose mundos en los que no mandaba el miedo. La plaza era el campo de entrenamiento de los Juegos Prohibidos, la sede oficial del por mí y por todos mis compañeros, el baluarte de las canicas, la diócesis de los charcos donde chapoteaban los niños y el hogar de las risas de Lupito, el vecino de arriba, el hijo del comandante, el primer cómplice secreto. La plaza ha cambiado, pero sigue siendo la misma. Si sabes mirar, verás que brilla el recuerdo de una infancia truncada por la guerra que aún no ha decidido borrarse del todo.
En la Plaza de los Bandos busca la estatua de Carmiña con su boina inconfundible calada, sí, con su mirada amable y con ese gesto que parece decir, ya te contaré.
Buenísima esta estatua.
No está subida a un pedestal de mármol ni está montada a caballo. Está saliendo de una pila de libros de granito como si fuera una heroína literaria que ha decidido asomar la cabeza.
Qué bueno.
Es una escultura de bronce y granito, obra de Narcisa Vicente, y se inauguró el 8 de diciembre del 2000, el día en que Carmiña habría soplado 75 velas. Todos los años, por esas fechas, el ayuntamiento le trae unas flores, aunque da la sensación de que ella, desde aquí arriba, prefiere que la lean.
Pues sí.
Ahora está aquí, plantada justo en el lugar donde nació, como un homenaje a su legado, como un punto de fuga, sujetando su memoria con las dos manos, como quien no quiere que se le escape ni un solo recuerdo del cuarto de atrás, como quien sabe que tú también tienes un lugar secreto lleno de juegos, de miedos y de libertades. Una historia que, si te atrevieras, podrías escribirla.
En esta misma plaza donde empezó todo está el Centro Internacional del Español. Suena a cosa académica, con moqueta y papel timbrado, pero es el guardián de la memoria de CMG. Como si el cuarto de atrás hubiese resucitado en una cámara acorazada. Aquí Carmen sigue respirando, aunque ahora lo haga en cajas, vitrinas y folios numerados. Hay 1.400 manuscritos, 4.700 fotos, libros con dedicatorias, apuntes de adolescente, cuadernos con tachones, cartas inéditas, cintas de vídeo y demás recuerdos bien guardados. Aquí no se tira nada.
Nada
de nada. Es como el trastero emocional de Carmiña, con horarios de apertura, como si su vida entera se hubiera puesto de acuerdo para no perderse.
Qué bueno.
El archivo lo gestiona la Universidad de Salamanca a lo CSI literario. Es una mezcla de sótano secreto y sala de operaciones. Aquí no se guarda su obra, aquí se alimenta, porque este lugar no es un museo ni un mausoleo literario. Es el rincón donde Carmen sigue viva, desordenando cajones, apuntando ideas y susurrando frases desde el más allá que aún no se han escrito.
Ah.
Si te acercas lo suficiente, igual te deja copiar alguna.
Ahora nos vamos a la avenida Filiberto Villalobos para conocer el Instituto Femenino Nacional. Desde 1943 se llama Lucía de Medrano, en honor a la primera mujer que durante el Renacimiento dio clases en la Universidad de Salamanca. Cuando Elio Antonio de Nebrija se ausentaba y no podía dar sus clases de gramática, bueno, pues iba ella.
Ahí venía, Lucía de Medrano.
Eso es. El Instituto Femenino era una nevera con pupitres. Era frío, destartalado, con unos techos altos que devolvían los ecos como si las alumnas fueran fantasmas de sí mismas. En el aula más helada, donde hasta el vaho se congelaba, Carmiña aprendió a calentar el pensamiento con la imaginación. CMG llegó a Lucía Medrano en plena guerra civil. Ella iba a ir al Instituto Escuela de Madrid de la Institución Libre de Enseñanza, al que iba su hermana Ana María, pero se quedó compuesta y sin plaza por culpa de los tiros.
Anda.
Así que acabó haciendo el bachillerato en esta cárcel con pupitres, donde por suerte se cruzó con dos tipos que agitaron su destino: Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez, profes de lengua y literatura. Sin saberlo, ellos le inyectaron la enfermedad incurable de la escritura.
Aquí en este viejo edificio del Instituto Femenino Lucía Medrano, no busques pizarras mágicas ni vitrinas con medallas de atletismo. Lo que tienes que encontrar es el temblor, ese que se siente al imaginar que aparece una adolescente con trenza, boina y una novela de Salgari bajo el brazo, escribiéndose cartitas con su mejor amiga, Sofía Bermejo, hilando versos en los márgenes de un libro de texto o tarareando Celia se va al internado. Aquí en estas aulas estaba cociendo algo mucho más jugoso que el currículo educativo de la sección femenina de la Falange. Se estaba cocinando una revolución silenciosa en las cabezas de unas cuantas chicas raras. Aquí Carmina empezó a escribir, a pensar, a compartir novelas rosas con sus amigas, a burlarse del qué dirán en Salamanca y a soñar con escapar a mundos menos hostiles. Este fue el laboratorio emocional de Entrevisillos, su primera gran novela de la que hablamos en el programa, en la que retrata con bisturí y ternura a estas chicas encerradas en casa, atrapadas entre el catecismo y el calendario de bodas. Salamanca no supo qué hacer con una chica así. Por eso Carmen acabó yéndose. Pero este instituto, con sus rigideces y sus grietas, se coló para siempre en sus libros, porque hay cárceles que te dan alas y profes que te salvan la vida sin saberlo.
¡Súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
La historia en ruta.